de Dinama. Vamos a invitar a Silvia Arriaga para la presentación de control de emisiones y desempeño ambiental de la empresa. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos haciendo una presentación más dentro de lo que han sido las presentaciones que hemos realizado durante todo este periodo en la Comisión de Seguimiento, junto con Alicia y los demás técnicos de Dinama. En esta presentación vamos a presentar resultados en lo que tiene que ver principalmente con las emisiones de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y residuos generados, y finalmente una conclusión general. Quiero destacar aquí que la presentación de los resultados, así como fue la autorización y el seguimiento y control, tiene diferentes formas de análisis de los mismos, de los datos obtenidos. En cuanto a efluentes líquidos, nosotros tenemos que los resultados se presentan, después vamos a ir viendo el cabo de las pantallas, pero como valores de concentraciones de acuerdo a lo que establece el decreto 253, que hay límites máximos y promedios de los distintos parámetros que están en el decreto y, bueno, y por supuesto están las prestaciones. También los resultados, para hacer un seguimiento y que haya una, se presentan como cargas emitidas, promedios mensuales, que todos los meses se hace un promedio de toneladas días emitidas por una serie de parámetros relevantes. Ahí vamos a presentar gráficas y lo que muestra la distribución durante el año, los promedios mensuales. Y después también lo que se llama kilogramos por ABT de cada uno de los contaminantes. Lo que significa es que es la carga por unidad de producción. La ABT es la unidad de pulpa con 90% secada. Entonces, los kilogramos de contaminantes producidos por cada tonelada. Y este conjunto de presentación es lo que da forma a lo que restringe las emisiones en cuanto a efluentes. Similarmente, para emisiones gaseosas, en cada una de las gráficas la voy a ir presentando, y lo que quería mostrar es que la forma en que se presenta el PUPA tiene que ver también en cómo están los límites internacionales y las autorizaciones que hemos otorgado. ¿Contra qué contrastamos los resultados para hacer las evaluaciones y los controles? Con la autorización ambiental previa, resolución del 2005, con el trámite de autorización de desagüe industrial, todo lo que tiene que ver con efluentes, que es una resolución del 2007, con la autorización ambiental de operación, que fue previa a poner la planta en operación, y donde están todos los planes de monitoreo tanto de las emisiones como del ambiente con los cuales nosotros controlamos, y también con lo que tiene que ver la legislación, los estándares de calidad de agua y de efluentes. Es decir, que nuestras evaluaciones tienen como referencia ese marco de documentos, esos documentos. Los datos que usamos para las evaluaciones son datos que generamos en nuestros propios monitoreos, en nuestras propias inspecciones, que en principio se hicieron semanalmente, después quincenal, y bueno, actualmente, después del último mes, estamos haciendo en forma mensual. Los técnicos de Dinama monitorean efluentes, emisiones gaseosas. Esa es una parte de información que tenemos. Otra información que usamos es el monitoreo continuo, que es transmitido con una frecuencia de 10 minutos vía BTN, y la tenemos disponible en todo el día en Dinama, disponible, y que, bueno, diariamente se ve la performance que está teniendo. y cualquier variación se llama inmediatamente a la empresa, o que alguien detecte algo, lo primero que hacemos es traerla. Por lo general, en la parte de emisiones, siempre cuando aparece alguien que dice sentir algún olor, vamos a las pantallas y tenemos las emisiones de las cuatro calderas en pantalla. También información de que presenta la comisión o personas de la comunidad que llaman y preguntan o dicen algo. Todos los datos son procesados con protocolos preestablecidos, se han definido protocolos para el procesamiento de toda esta información, la cual se hace con mucha rigurosidad, siguiendo, es decir, hemos tenido asesoramientos en el inicio, ¿no? Y ahora se continúa haciendo de igual forma. Y además se evalúa la consistencia de toda esta información, no solo que se procesan, sino que, bueno, si aparecen inconsistencias, se buscan las causas de esa inconsistencia, que puede ser mismo del análisis de los resultados o de algo que ha pasado o de alguna información que no corresponde porque algo, o por un análisis que fue mal realizado, mal tomado, o porque, bueno, fue mal comunicado, mal interpretado la información. Pero quiere decir que toda la información es analizada más allá de los listados y las medias que hacemos. Bueno, estaría evaluado en este informe, es del 11 de noviembre del 2008 al 31, son 6 meses, al 31 de mayo del 2009. Tenemos el informe previo de un año, del año que desde comenzó Bonia hasta noviembre del 2008. Y ahora este sería el informe del tercer semestre de operación. En esta la producción ha sido 58,5% de la producción anual de diseño. Se realizaron 5 inspecciones y 2 auditorías de la implementación del plan de gestión ambiental de operación. Es decir, nuestra auditoría lo que hacemos es una verificación de todo aquello que aparece en el plan de implementación, que va más allá de los resultados de los análisis y de los muestreos, sino que también se chequea si tienen los planes de contingencia operativos. Bueno, una checklist bastante importante que lleva muchas horas de trabajo al equipo que va a realizar la auditoría. Bueno, aquí, como decía, es una forma de presentar los resultados de fluentes en concentraciones, promedios y máximas. La admisible está en la primera columna. Y después tenemos para el primer año y tercer semestre, promedio y máximo, primer año y tercer semestre. De acá queremos destacar, es decir, son parámetros físico-químicos, materia orgánica, los nutrientes, nitrógeno, fósforo, en la otra página, bueno, los van metales. Pero acá queremos destacar en materia orgánica el parámetro típico, es la demanda bioquímica de oxígeno, que nos da la biodegradabilidad la materia orgánica que va al curso de agua. El límite admisible es este, hemos tenido el primer periodo 10 de promedio, 9 en el segundo, 44 máximo en el primer, máximo día o en el primer año, 33 en el tercer semestre, que es el que estábamos analizando ahora. Otro parámetro relevante por la característica de Uruguay es el fósforo, 5. Es la máxima, 0,5 el primer año, 0,3 el tercer semestre, como promedio, máximo 1,3 y 0,9. AOX, que son los compuestos orgánicos halogenados, especialmente clorados, 6 es el máximo, tenemos primer año 1 como promedio, tercer semestre 1 como promedio, 2,5 el primer año como máximo. Siempre tuvimos eso del máximo del admisible y 2 en el tercer semestre. Bueno, acá son los otros tipos de parámetros, como decimos metales, otros compuestos tóxicos, que no están, no los vamos a dar, pero todos están siempre por debajo de los máximos admisibles. Pasamos ahora a la otra forma de presentar la información, pero no es presentado, sino estamos comparando con lo admisible. La DBO, como decíamos, parámetro que mide la carga de materia orgánica, el promedio mensual en toneladas por mes, es decir, se toman en toneladas por día. Se hace el promedio mes a mes y tenemos una tendencia, hasta acá estaríamos en el primer año y este es el primer semestre. Después se ve que la tendencia es disminuyendo. Acá no se nota mucho la gráfica. El máximo admisible los conceptos de las vías. No hemos llegado ni al inicio, este es el inicio de la operación. Este, nunca pasó a esa carga en el primer mes de operación. Bueno, de corta manera de medir la materia orgánica, pasamos porque vamos a ver. Soy ofendido que realmente ese parámetro que impacta en el curso de agua al verlo. Realmente hay una tendencia clara, primer año y tercer semestre a la disminución. Fósforo, otro parámetro relevante, también acá se ve, es decir, en realidad la tendencia a la disminución aparecería a partir del segundo semestre, pero como nosotros tenemos un informe que evalúa primer año y después este semestre, vemos una disminución con respecto al primer semestre que fue después de la operación de la planta. Nitrógeno, también parámetro relevante como nutriente, esta es la gráfica. AOX, también, los límites están en 0,56 toneladas día, la máxima admisible, y estamos hablando de valores que están por debajo del 0,2, francamente por debajo del 0,2. Esto es una volumen de efluente vertido por tonelada de celulosa con 10% humedad, 90% seca, que es la unidad de producción que se evalúa a nivel internacional. Es decir, qué cantidad de contaminación tenemos por unidad de producción. Es muy importante, son lo que indican los criterios de las mejores técnicas disponibles, más nivel, cuántos metros cúbicos se pueden verter por tonelada de celulosa, están entre 30 y 50. En el primer año, la planta tuvo un vertido de 29 metros cúbicos por tonelada de pulpa, y en este semestre hay una franca disminución a 23. Es decir, es un parámetro que Dinama estuvo desde su autorización, siempre mucho, pues muy exigente con la empresa, tratando de que se llegue a los valores mínimos, porque los valores mínimos de vertido de fluentes nos van a dar, si mantenemos las concentraciones, nos van a dar mínimas, menores cargas vertidas al curso de agua. Vemos que la performance ha sido buena en este semestre. También tenemos acá los que logramos vertidos de DBO por tonelada de pulpa, 0,7, y estábamos. Las VAP tienen 0,3 y 1,5, la mejor técnica disponible, y la carga vertida en el primer año fue 0,3 y ahora 0,2. En realidad esto se mide anualmente. Lo que estamos midiendo haciendo un semestre es una tendencia, es decir, que la tendencia de este semestre indicaría que estaríamos por debajo del primer año. El resultado real para medir, si compararlo con el resultado de la VAP, va a ser el promedio anual. Lo mismo pasamos al fósforo, que es un parámetro también importante, de 0,02, las VAP van de 0,01 a 0,03, y esa es la actualización que dio Dinama, y esto es el valor, los valores primer año, segundo, tercer semestre. Y los mismos los AOX, que son compuestos orgánicos aloperados, especialmente clorados. Ahí vemos la performance. Bueno, en cuanto a emisiones gaseosas, se miden las emisiones gaseosas en forma continua y son las que tenemos nosotros en la online, en nuestra oficina. De los siguientes parámetros, la caldera de recuperación en el horno de cal, la caldera de gases fuertes y la caldera de gases débiles. Se miden realmente las dos más importantes, que son las emisiones más chicas, son estas dos. Y se miden dióxido de azufre, compuestos de azufre reducido, que son muchos de los otros, óxido de nitrógeno, material particulado y CO2. Pasamos con la siguiente. En la cadena de recuperación tenemos que, por un lado, del CO2, tenemos miligramos por, estando en régimen, se emite miligramos por metros cúbicos normalizados de aire, viniente tenemos estos valores. Y TRS tenemos de 20, 2 y 1. Es decir, que los gases olorosos emitidos por las chimeneas correspondientes a la calidad de recuperación han estado muy por debajo de los admisibles. Y además acá, porcentaje de tiempo de fuera de especificaciones, aquí nos puse 10%. Si se admite la autorización, y es norma internacional, que del orden de los momentos en que puede estar fuera de especificación, nunca debería ser más del 10% del tiempo. En realidad, acaso los porcentajes de tiempo en que cada uno de estos valores ha estado por fuera de las especificaciones. Eso es. Pasando ahora a la carga emitida por tonelada de pulpa, que también tenemos especificaciones indicadas en las BAP, en las mejores técnicas disponibles, los criterios internacionales, que están en esta columna, y acá vemos lo emitido en el primer año y en el tercer semestre, con respecto a la BAP, a las BAP de cada uno de los parámetros. También han estado aceptables. Bueno, la generación de residuos sólidos, es decir, lo que se da es un índice de generación también por tonelada de pulpa. Bueno, lo propuesto, presentado en el programa de gestión ambiental, ha sido esto, y lo que va a recién industrial es lo que está acá. Y lo que va a corteza de plantaciones, lo que le corteza que va a plantaciones, que es el lodo primario antes de cualquier tratamiento químico, está acá y acá, la corteza de madera. Bueno, en base a estos resultados, concluimos que en el tercer semestre de desempeño ambiental de la planta de Goya continúa cumpliendo en su totalidad con la normativa, la autorización y los criterios de mejores técnicas disponibles. Es decir, que lo hemos evaluado de la misma manera y a nosotros ha sido correcto. También, referente a aspectos ambientales, como veníamos explicando, la DBO, que es la carga orgánica que va a río y la que tiene que degradarse, y los nutrientes, parámetros importantes, el nitrógeno como fósforo, se constata una disminución en las cargas vertidas por tonelada de kilogramos de estos parámetros por tonelada de pulpa. Entonces, también en este semestre ha habido una importante disminución de los miligramos, una importante disminución de los metros cúbicos de efluentes vertidos por tonelada de pulpa. Pasando del 29 en el primer año a 23 en este semestre, en el tercer semestre. Las BAT, las mejores técnicas disponibles, los criterios, fijan entre 30 y 50 metros cúbicos por tonelada de pulpa. Estas dos últimas conclusiones, la de los parámetros y la de los metros cúbicos vertidos por cada kilogramo por tonelada de pulpa, nos implican en la mejora en el desempeño en este tercer semestre respecto al primer año de operación. Tenemos que tener en cuenta que el primer año de operación estuvieron los primeros seis meses más o menos de puesta a punto de la planta, en lo cual nosotros empezamos a ver un mejor cuidado de estos parámetros a partir de mediados desde el segundo semestre en adelante. Por ahora, muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. No sé, los miembros de la Comisión de Seguimiento, si quieren ir haciendo preguntas o si las anotan, hacemos las presentaciones y después las preguntas, como quieran ustedes. Bueno, si no hay preguntas, igual Silvia queda por aquí con nosotros, o sea que la podemos ir formulando después. Invitaríamos a Luis de Olón, de la División de Calidad Ambiental de Dinama, a la presentación de los datos de los resultados de calidad del agua y calidad del aire.
Buenas tardes. A mí me toca, como decía la directora, presentar los resultados que hemos obtenido en lo que tiene que ver con la evaluación ambiental, la calidad ambiental en agua y también en aire, que después voy a presentar a continuación. Antes, es importante recalcar que, bueno, yo voy a hacer una presentación, pero el trabajo de la evaluación de la calidad del agua es un trabajo arduo y donde participan muchos técnicos, en el cual yo hago la presentación de los resultados, pero hay un equipo importante, un equipo muy valioso, e incluso están los técnicos aquí que me pueden asesorar cuando alguna pregunta me supere. En algunos aspectos, agua, Gabriel Yorda y aire, Magdalena Gil. Bueno, vamos a ver agua. En agua tenemos, esto obviamente va a ser los resultados del último semestre, ya hay un trabajo, como se dijo anteriormente, en el caso de agua hay un trabajo de un año anterior al funcionamiento de la planta de línea de base, un año después de la puesta en funcionamiento, y ahora vamos a presentar los resultados de este semestre, digamos, de este año, o sea, de enero a junio. Hay 16 estaciones de monitoreo para la evaluación de la calidad del agua. Por ahí está Bosnia. Y monitoreamos desde el kilómetro 115 al 85, como quieran verlo al revés. Y este año, este semestre, hemos instaurado una estación de monitoreo que le llamamos La Cero, que está ubicada de Nuevo Berlín, 10 kilómetros agua arriba, básicamente porque nos pareció un lugar también para referenciar lo que estamos obteniendo a nivel de la planta de Bosnia. Esas son, bueno, la situación de las 16 estaciones y la cero, que es la que decía yo, la nueva kilómetro, 10 kilómetros de agua arriba de la nueva. Los resultados, bueno, como decía, son los del primer semestre, este semestre, y corresponden a tres monitoreos de calidad de agua, febrero, abril y junio. Y el sedimento solo se monitoreó en febrero. Sedimento se monitorea cuatrimestralmente y por lo tanto no coincidió con tener más información, por lo cual en sedimentos en este semestre no presentamos resultados, si lo vamos a presentar en el informe anual, ¿no? Ahora vamos a ver solo el resultado de calidad de agua de los tres monitoreos en el primer semestre. Ahí, brevemente, bueno, tenemos temperatura del agua, que básicamente está siempre más o menos en el mismo entorno. Lo que quiero que vean es que se presentan tres tipos de gráficas. Estas son las estaciones de monitoreo, desde la 0 hasta la 16. Y tenemos empunteado en lila la línea de base, o sea, son los datos que tenemos de la línea de base que te comentaba, el año 2007-2008. Esto que está en verde es el informe anual del último año, y lo que está aquí en una línea más finita son los datos de este semestre. Bueno, como ven, en temperatura esto va prácticamente lo mismo. En este pH, bueno, están los tres monitoreos en el entorno de los dos valores máximos y mínimos del estándar de 8,5 y 6,5 de pH. Oxígeno disuelto, bueno, el oxígeno disuelto está en todos los monitoreos, da una calidad saludable del río, con valores cercanos a 9, a 10, cuando tenemos un 5, que es el estándar. Es decir, cuando, si estuviera por debajo de eso, estaríamos en una calidad ya mala. Estamos muy por arriba, estamos bien en la calidad. Turbiedad, lo mismo, en turbiedad estamos bastante por debajo del estándar. Bueno, lo que dice en la anterior turbiedad, vean que aquí presentamos la situación, en la estación 7 es la planta de Bodnia y la estación 13 es el colector municipal, un poco para referencia, porque en algunos lugares podemos encontrar unas variaciones. Aquí estamos justamente en coliformes. En coliformes, este es el estándar y tenemos ya desde la línea de base anteriormente y en el informe anual y actualmente siempre tenemos un, digamos, unos tipos aquí por encima del estándar, pero que están referenciados directamente a la calidad de agua del colector municipal. Esto, lo que se comentaba anteriormente, supuestamente va a tener una mejoría cuando esté conectada esa planta con la planta de Bodnia. DBO5 es otro parámetro que también mencionaba Silvia Aguinaga, que se mide también las emisiones. Bueno, estamos muy por debajo del límite del estándar, o sea que estamos en óptimas condiciones. Magnesio, acá se ve una variabilidad importante de este elemento, no hay ninguna significación que podamos concluir de esto, ¿no? Materiales en suspensión, también, bueno, esto es un parámetro que puede significar dar interpretaciones distintas y, en realidad está dando el mismo comportamiento que dio en los monitoreos anteriores, ¿no? Después tenemos nitratos, tenemos un estándar de 10 y, como ven, todos los monitoreos están dando realmente muy, muy alejados del estándar, ¿no? Condición. Bueno, y aquí sí tenemos fósforo, que tiene un estándar, es esta línea aquí, y bueno, fósforo es un problema del río Uruguay, no es un problema que uno pueda relacionar a Bodnia, y como se ve, tanto en la línea de base, como en el año, y como en el monitoreo, digamos, de este semestre, que es este finito, está por arriba del estándar, debido a una característica que ya arrastra el río desde sus nacientes, toda la parte que podemos de ciudades y fertilización que se utiliza en la cuenca, y aquí se acentúa un poco, obviamente, por la incidencia del colector municipal. Tenemos boro, bueno, muy por debajo del estándar, bien. Hierro, otro problema similar al de fósforo. Es una característica que trae el curso de agua, que está por arriba del estándar de calidad de agua, no relacionado a la planta de Bodnia directamente. En este caso, en el monitoreo nos dio un poco por debajo de lo que teníamos de línea de base y del año anterior. Probablemente tenga que ver con características hídricas del curso de agua en este periodo del último semestre. PCB nos dio básicamente bien la curva por debajo del estándar y habíamos sí tenido unos monitoreos en lo que era el informe del año anterior con presencia por encima del estándar. Esto evidentemente también es un parámetro que requiere de un estudio, no está relacionado a la planta de Bodnia. Su significación, por lo que se ve claramente aquí. Dioxinas y furanos no nos dio rastros en valores por encima del límite de detección en ninguno de los monitoreos, es decir, no tenemos ni rastros. En conclusiones, en calidad de agua, entonces podemos decir que los valores se encuentran dentro de los límites establecidos en consonancia con el promedio de línea de base con el monitoreo anual del 2008, es decir, lo que yo comentaba. Cuando uno ve las tres gráficas, en general todas se han comportado básicamente igual. Las variables más relacionadas fuertemente, lo que podría ser la planta celulosa OX y DBO, que 5 continúan por debajo de los límites. Y bueno, podemos decir. decir entonces que siguen la información del primer semestre, sigue los comportamientos cerrados anteriormente. Tenemos aire y después.
Seguimos con aire después.
Ahora vamos a ver la calidad de aire, es decir, la influencia que supuestamente hace la planta de tratamiento, la planta de Bonia en el entorno justamente a dicha planta. Ahí está la planta de Bonia, Puente Internacional, y tenemos dos estaciones de monitoreo. Una ubicada aquí, estación Tunichi, que está gestionada por la misma planta de Bosnia, y esta estación de la Caña, que está más lejos, gestionada por la Dinama en un convenio con el LATU. Estaciones online. Y ahí tenemos algunos de los parámetros, el dióxido de azufre, que de alguna manera representa la parte de combustibles y emisiones de combustibles fósiles. Tenemos un estándar en las 24 horas de 125 y tenemos un máximo y un promedio que están realmente muy por debajo del estándar. Es decir, aquí se ve poco, pero este es el estándar, como dice, para diario, para el 95% del tiempo, es decir, no debería, se podría superar incluso acá este estándar en menos del 5% del tiempo y estaría bien. Por eso dice el 95% del tiempo. Pero los valores son estos que están acá, no sé si los notan. Es decir, estamos muy por debajo de, podríamos estar superando un poco, pero no, estamos realmente en el piso. Incluso este es el anterior, este es el estándar que no se debería superar en el año. Bueno, obviamente estamos a año a de superar eso. La anterior era la estación de Bonia, esta es la de Las Cañas, en el mismo parámetro, el dióxido de azufre, y tenemos una situación muy similar. Este es el que yo mostraba hoy, el estándar que podía superar hasta un 5%, y estamos en el piso. Bien. Después tenemos azufres reducidos, TRS, más conocidos, que de alguna manera son conocidos porque son un poco los que se detectan cuando hay algún episodio, los que saltan cuando hay algún episodio de dolor. No solo por eso, pero básicamente. Y ahí tenemos un estándar para intervalos de toma de 15 minutos, o sea, de mediciones de 15 minutos. El estándar es 3, y acá es un razonamiento. En aire evidentemente es un poquito más complicado, como en agua, si el valor es tal y no se puede superar, en aire juega el factor de tiempo, y aquí este valor 3 puede ser superado, podría ser superado en menos del 2% y estaría bien. Y bueno, quizás vamos a la gráfica. Ahí en la gráfica, este es el valor 3 microgramos, y entonces tenemos sí algunos eventos que superan en algunos momentos del semestre el valor, pero acá hay que aclarar, porque quien lo mira dice, bueno, esto de alguna manera está superando el estándar. No, porque para que digamos de alguna manera esté en contravención con el estándar, debería superarlo más del 2% del tiempo. Y estos hitos que hay acá, si volvemos atrás, anterior, se ve que están superando el 0,25% del tiempo en infraeventos y el 0,75% en Las Cañas. Es decir, que estamos muy por debajo del 2% del tiempo, que ahí sí, por encima de eso diríamos que estaríamos mal. Lo mismo TRS en Las Cañas, el mismo tema. Si se supera así en algunos eventos, en algunos momentos, pero eso, si volvemos atrás, no sé, estamos en Las Cañas acá, perdón, justamente el 0,75% es menos del 2%. Material particulado, bueno, material particulado PM10, que es la medida general, que es la que causa que afecciones respiratorias, la que se toma el estándar de 24 horas de 150 y estamos en un promedio de 20 y un máximo de 132, es decir, el máximo no llega al estándar de 24 horas. Si lo armamos a la gráfica, tenemos aquí 150 microgramos y bueno, esto es las mediciones online y están todas por debajo del estándar. Óxido nitroso, que en general representan valores que tienen que ver con la combustión, tenemos aquí realmente no hay demasiado problemática porque tenemos un estándar de 320 y tenemos unas mediciones que están tanto en su máximo como en su promedio, estamos por debajo, ¿no? Por lo tanto, en calidad de aire podemos decir que los estándares no han sido superados, como lo mostré anteriormente, en ningún momento, en las dos estaciones, no se han generado variaciones de calidad del aire y bueno, también tienen que ser los estándares. No sé cómo sigue la mecánica.
¿Hay alguna pregunta sobre la presentación de calidad de agua y de aire?
Un detalle, ¿no? Que la parte esta de la sequía que medio prolongada que hemos tenido en los dos últimos años, la parte de agua fue influida en algo, los porcentajes de la difusión de más o menos agua sobre lo que está circulando.
Sí, es verdad. Como yo comenté, este es un informe semestral y con, digamos, con tres monitoreos, ese cierre lo haríamos básicamente en el anual. En el informe anual anterior, nosotros hicimos una consideración de los caudales que ha habido en el curso de agua en el año y ahí hay un relacionamiento. En este caso nos remitimos, porque era el semestre, nos remitimos solamente a los valores que toma la muestra. Pero sí seguro que si hay una época de sequía o abundancia de agua, probablemente eso puede ser un atenuante o al revés un agravante en los parámetros. Sí. ¿Alguien más?
¿Algún otro comentario? Pasamos a la siguiente presentación. Ciro Croce. En la siguiente presentación nosotros un poco recogimos cuáles habían sido los eventos que habían ocurrido durante este semestre y que de alguna manera habían tomado estado público, que siempre incluso recibimos llamadas de ustedes mismos para responderlos, etcétera. Lo que hicimos en estas presentaciones, bueno, compilarlos y de alguna manera revisarlos, aunque y contárselos, aunque muchos quizás en su momento telefónicamente atendimos las respuestas a las preguntas de ustedes sobre este tema. Pero como siempre hacemos la comisión de seguimiento, tratamos de dar un informe más sistematizado de lo que ha sido todos estos eventos. Así que Ciro un poco va a compartir con nosotros este informe.
Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar de vuelta con ustedes acá, gracias por este video. Como dijo Alicia, lo que yo voy a hacer es presentar brevemente un relatorio de cuáles fueron los incidentes, o para usar la nomenclatura, para acordar la nomenclatura de los eventos específicos que tuvieron lugar en este periodo que estamos evaluando, que es el tercer semestre de operación de Bosnia. Entendemos por evento específico todo aquel incidente ambiental que haya tenido relevancia pública. Esta votación es importante. Cuando uno se pone a ver cuáles son los eventos que sucedieron, hay una cantidad de fuentes, una cantidad de temas internos, externos. De alguna forma nosotros necesitamos acotar a qué es lo que nos vamos a referir, ¿verdad? Vamos a referir a aquellos incidentes que de alguna forma tuvieron alguna incidencia en cuanto a la relevancia pública de ese evento. Y en ese marco general vamos a tener tres subcategorías, tres subconjuntos, cada uno dentro de los. El primero son los eventos reportados. todo aquello que de alguna forma llevó a conocimiento de la DINAMO, ya sea por medio de prensa, por denuncia de alguna organización, de alguna autoridad, de algún vecino. De los eventos reportados, la DINAMO siempre intenta verificar, es decir, comprobar si esa información es veraz o no, y ahí estamos dentro del subconjunto de los verificados. Y dentro de los verificados se intenta saber si esos eventos tuvieron origen en la operación de la planta de bomba. Ese es el tercer subconjunto. A esos tres subconjuntos es a lo que me voy a referir. En términos generales, como para tener una visión, pantallazo de esos tres grupos, tenemos que los reportados en este periodo son 8, de los cuales hay 4 que tienen relación con el agua y 4 que tienen relación con el aire. Solamente la DINAMO pudo verificar, constatar que fueron veraces 4 de ellos, y de los cuales 2 tuvieron origen en el funcionamiento de la planta de Bote. Acá hay una lista de cuáles son esos 8 eventos reportados, con la fecha, un titular que lo describe y la fuente, o una aproximación a la fuente origen.
¿Hola?
No tiene sentido que lo lea, hay algunos que tienen que ver con el aire, otros que tienen que ver con el agua. Las fuentes son variadas, como las pueden ver, tanto fuentes de prensa como fuentes oficiales. Voy a pasar a la verificación, y hay 4 de ellos en los cuales la DINAMO no pudo verificar que ese evento haya realmente ocurrido, y además tampoco recibió, podría no haberlo verificado directamente la DINAMO, pero podría haber recibido una denuncia o un reclamo de alguna forma oficial o de alguna fuente responsable, y tampoco se recibió. En principio son 4 eventos que tuvieron origen en la prensa, y por lo tanto no habiendo ningún otro elemento más, ni habiendo podido verificar por parte de DINAMO, ni habiendo recibido ningún reclamo formal, la DINAMO los desestimó. Y quedan 4 más, de los cuales voy a mencionar el olor en Gualeguaychú del 26 de enero, un evento que ya se habló acá en la comisión de seguimiento, una comisión anterior, presentó Bosnia. Por lo que decía Alicia, a nosotros nos importaba acá, por un tema de ser sistemáticos en la anotación de los eventos, mencionarlo nuevamente, incluirlo porque fue un evento de este periodo. El otro fue la aflación al GAL que se produjo el 4 de febrero, también verificado por DINAMO. El otro fue un evento de olor en el puente de fragmentos, donde el origen de la información en realidad fue Bosnia. Perdón, el origen de la información, la verificación la hizo la propia Bosnia, así que dijo que sí había. Y un evento de olor en la cabecera del puente del 13 de marzo. La información se consideró veraz porque provino de la delegación uruguaya de la adelante, José Pedro. Me quedo con estos 4, que son los 4 que vamos a hablar ahora, muy brevemente, y con respecto al origen, el primero del olor en Gualeguaychú tuvo origen en Bosnia, el segundo de las operaciones algales no tiene ninguna relación con Bosnia, no tuvo ninguna, el tercero el olor en el puerto de fragmentos sí, tuvo origen en Bosnia. Y el cuarto, el olor en el puente internacional, la DINAMO no pudo determinar el origen, no fue posible, fue un evento muy puntual, ahora lo vamos a ver, no hubo posibilidad de determinar la causa. Adelante. Con respecto al evento del 16 de enero, voy a pasarlo muy rápido porque ya se habló aquí, la idea era solamente que la DINAMO lo sistemáticamente lo presentara. Se generó un error en una maniobra operativa y generó una emisión de gases malvivientes llamados TRS, yo voy a referir como TRS, a nivel del suelo, ¿cómo no? No tiene sentido. Tocó mi pregunta, yo lo marqué para... Hay mucha más información de la que yo le voy a dar. Prefiero pasar rápido y si hay preguntas volvemos. Esa información es una indicación de la rosa de los vientos y la rosa de concentración de ese mundo. La consecuencia denunciada son 1.700 denuncias que están en la página virtual de la Cancillería Argentina, denuncias de afectación por dolor y afectación a la salud. En este momento la Dirección de los Vientos, en el horario en el cual se produjo el evento, tenía una dirección media de 106 grados. La dirección en grados se mide en sentido horario, correspondiendo de 0 al norte, 90 al este, 180 al sur y 270 al oeste. Es decir, que 106 grados es una dirección sureste, viento que viene del sureste hacia el noroeste. La duración de la emisión fue de 37 minutos. La concentración, las estimaciones de concentración que se hicieron en función de cálculos estimativos fue, estuvo en todo momento dentro del territorio argentino, comprendido en el rango que la Organización Mundial de la Salud establece como rango umbral de olor. Ustedes saben que, lo hemos dicho otras veces, no hay un valor por encima del cual se siente el olor y por debajo del cual no se siente. Cada persona tiene una sensibilidad diferente y además para una misma persona la sensibilidad cambia en función de la cantidad de factores. El umbral se mueve dentro de la misma persona. Por lo tanto, siempre se manejan los umbrales de olor como rangos. Rango de la Organización Mundial de Salud entre 0,2 y 20. De frente a este tema, la DINAMA hizo una verificación de los registros de emisión y de inmisión, la recibió online, hizo una inspección y estableció una resolución de comunicación con la empresa, emitió una resolución de la dirección con dos propuestas. Básicamente, una es instaurar un monitoreo adicional, una estación móvil de TRS, que pudiera ubicarse en las direcciones de viento más sensibles que no estaban cubiertas por estaciones fijas. Y en segundo lugar, era hacer una revisión de los procedimientos operativos, la parte de prevención, de mantenimiento. Abajo estaban simplemente los umbrales. Ahí va. Es importante. Digo, las acciones de la DINAMA en realidad estaban basadas también en la información que está ahí abajo, ¿verdad? El umbral de percepción que establece la Organización Mundial de Salud está en el rango de 0,2 a 20 microgramos. Recuerden que el estándar de DINAMA era de 3. La guía que la Organización Mundial de la Salud propone dentro de ese rango es 7. Y de acuerdo a los cálculos, repito, que se hicieron de concentración, el piso en ningún momento superaron los 20. El nivel al cual la Organización Mundial de la Salud entiende que puede haber un efecto probable en la afectación a la salud es de 15.000, es decir, está extremadamente alejado de los valores que estamos manejando. El evento del 27 de febrero es un evento que se caracterizó por la percepción de olor en algunos puntos ultraeventos. La causa fue la primera planta de bombia estaba arrancando en ese momento. Como ustedes saben, los momentos de arranque y los de parada son momentos particularmente propicios para la emisión de algunos olores, de gases olorosos. En este momento, en este evento, hubo aparte una condición adicional, que fue la extracción de la cañería. Seguramente bombia en su presentación después se referirá desde el punto de vista de la empresa a este evento. La consecuencia denunciada, digamos, fue además del olor, la rotura de vidrios en un establecimiento comercial a unos kilómetros de la planta. Fue el único evento de rotura de vidrios que recibimos, no hubo rotura de vidrios dentro de la planta, ni en ningún otro lugar, sepa que nadie más sepa. La duración, en realidad, la explosión obviamente fue instantánea, el arranque demoró unas horas. En las estaciones de monitoreo de calidad de aire no se registró ningún valor por encima de los límites establecidos por DINAMA. Y de vuelta, la repetición de este evento estuvo muy por debajo de cualquier afectación posible a la salud de los habitantes. El evento del 13 de marzo, un evento de percepción de olor en la cabecera uruguaya del puente internacional. traído por la delegación uruguaya, la JARU. La causa no pudo ser determinada, hubo, por supuesto, mandando inmediatamente incluso a contratar una empresa, la empresa dio un reporte de los hechos que habían operativos que habían ocurrido en las proximidades de ese evento, o había habido una parada a la caldera en la madrugada, a las 2 de la mañana, de la 1 creo, de la 1 y la 1.39, a las 2 de la madrugada ya estaba la caldera funcionando. El evento del orco entre las 5 y las 7.45, y tenemos un segundo ahí, José Pedro. Hay un gráfico de la dirección del viento, como en la escala de ordenadas, a la izquierda está la dirección en grados, como les decía, 90 es el este, 180 es el sur. Como verán, en el entorno en que la caldera se paró su funcionamiento, el viento soplaba del sur. Ahí tiene el mapa. Copiado de Google Earth, donde está la planta con relación al puente, para que puedan ver las direcciones. En el momento de las horas reseñadas por el personal del puente, el viento soplaba desde Bondi hacia el puente, pero también soplaba desde el reguete del puente. Nosotros entendimos que la causa no era, la causalidad no era clara, no podía ser asignada al problema que había habido en el mundo. Fue un evento muy menor, muy puntual, de operación. Tampoco pudo ser evaluada la intensidad, más allá de las declaraciones del personal del puente. Tenemos forma de evaluarlo por su coordinación. Adelante. Se tendría que haber desaparecido en la segunda. El cuarto y último evento al que me voy a referir es la federación legal que ocurrió, comenzó el 4 de febrero. Decir comenzó es una palabra poco precisa, ocurrió en el entorno del 4 de febrero. Como causas específicas, tiene las altas temperaturas, bajo caudal, presencia de nutrientes, las prevenciones algales, ustedes lo saben tanto como yo, son fenómenos que han ocurrido en el pasado, también en Uruguay, y están asociados a esas condiciones. Bajo caudal también. Y algunas otras particularidades hidrodinámicas, como particularidades de río, por ejemplo, la presencia de una represa de Santo Grande, el lago, el embalse de Santo Grande, en las aguas. La duración fue corta, 3 o 4 días, para lo que ha sido históricamente en otras operaciones. La intensidad fue media. Han habido antecedentes, como les decía, hay registros del año 78 en la cuenca del río Uruguay. Hay también antecedentes en otros ríos de la región, en Paraná o en afluentes del Uruguay. La Dinama hizo un muestreo, un análisis químico, microbiológico, microscópico, un informe técnico, alertó a las autoridades, se siguió el procedimiento que la Dinama tiene cuando se produce elementos ambientales. Les voy a mostrar simplemente algunas imágenes para terminar. Acá se puede ver, esta es una foto satelital, el satélite de Lanza, el día, acá está la fecha, 4 de febrero, la hora, de la zona de el río Uruguay, la zona de las costas de Río Negro. Esto que está acá en Preventos, esto que está acá en Bobia, y acá se ven unas, para los, por favor, la siguiente, una ampliación de la zona de Preventos, estas manchas blancas, es como el satélite fotografió la floración. Hay una foto tomada más arriba de esta zona, por favor, Pedro, la siguiente, que muestra. Ahí está, estamos en esta zona acá, que muestra que también el agua está arriba en un punto muy alejado, estos son más de 30 kilómetros arriba de la planta, 30 kilómetros arriba de eventos, se ven también floraciones en los canales del río. Una foto adicional y la última que voy a mostrar es un tratamiento que se hizo a esta fotografía, un tratamiento que lo que hace es mostrar los niveles de clorofila presentes, mostrar con colores los niveles de clorofila presentes en el río en ese momento, tratamiento fotográfico. El tratamiento consiste en cada píxel de la fotografía, se evalúa la intensidad de la radiación y la frecuencia de la radiación, es decir, el color, para establecer un mapa, en este caso, asociado a la concentración de clorofila en el agua. Se ve que en realidad, desde muy arriba, aguas muy arriba de fragmentos, hasta aguas muy abajo, hasta muy de fragmentos, había una concentración de clorofila en las olas, media y alta, ¿no? La zona más alta, acá se ven las manchas rojas incluso que veíamos hoy en las fotografías. Bueno, esto quiso ser un rápido relatorio de los eventos que la INAMA registró, cuáles son los que pudo verificar y cuáles son los que estuvieron asociados con Bondia y cuáles los que no estuvieron asociados con Bondia, porque cuál fue la razón por la cual se definió la nueva asociación y qué es lo que la INAMA hizo. ¿Hay preguntas?
Sí, muchas gracias, Pedro. Si hay preguntas sobre los eventos. Si no hay preguntas, invitamos a Gervase a la presentación de los resultados de los monitoreos de la empresa Bondia.
Por INAMA y ya se analizaron de manera suficiente, pero bueno, podemos aprovechar también si surge alguna consulta en el momento, lo vamos viendo. La idea de la presentación es seguir este orden. Primero vamos a ver una transparencia con la evolución de la producción, después presentar resultados del monitoreo de operación, resultados de fuentes líquidos y de las emisiones al aire de la planta de fragmentos. Posteriormente vamos a ver los resultados de monitoreo del medio ambiente, parte de todos los resultados que se han ido generando en este tiempo, los que corresponden al monitoreo del río Uruguay y los que corresponden al monitoreo del aire ambiente, aunque muy poco porque son los datos que ya presentó INAMA en este último rato. Vamos a hacer una mención a uno de los eventos significativos, también muy breve porque recién los cubrimos de manera más que suficiente. Y por último, lo que puede ser interesante, que no lo hemos hecho, es que en sesiones anteriores, recientes, es comparar lo que ha sido el desempeño del año pasado de la planta de Bondia en Fragmentos con otras plantas a nivel internacional. En cuanto al nivel de la producción, esta es una gráfica que vemos habitualmente. Está en el verde más claro que se observa al fondo, está la producción acumulada desde enero del 2008 hasta fines de mayo del 2009, con algunos hitos marcados que siempre los usamos para demostrar la excelencia y el éxito que se ha tenido en la puesta en marcha de esta planta de celulosa y que también es parte de los resultados ambientales que se han tenido en este tiempo de operación, ¿no? Como siempre decimos, no hay nada mejor para el medio ambiente, para el desempeño medioambiental de la planta, que la planta se funcione en forma estable, sin sobresaltos y sin perturbaciones en su operación normal. Entonces tenemos como primer hito que en apenas 145 días después del arranque ya se alcanzó en un promedio de 30 días la producción nominal, las 2.857 toneladas por día. La producción continuó aumentando prácticamente sin interrupciones. Acá, esta meseta que tenemos acá es la parada anual de noviembre del año pasado. En diciembre del 2008 se produjo la tonelada 1.000.000 de celulosa y al poco tiempo, bueno, la producción de 2008 fue de 935.000 toneladas de celulosa en comparación con el 1.000.000 de toneladas proyectadas con el mes, lo que muestra también el alto grado de disponibilidad que tuvo la planta en su funcionamiento. Y en abril del 2009 se llegó a la capacidad de diseño de la planta, o sea, a producir en un año calendario 1.000.000 de toneladas de celulosa. Pasamos ahora a lo que es la descarga de fuentes. Vamos a ver algunas gráficas rápidamente. Algunos, muchos números ya los presentó la ingeniera Guinaga anteriormente, por eso vamos a ir rápidamente. Aprovechen la oportunidad ante cualquier duda que pueda haber quedado de hacer las preguntas. Es simplemente la misma información presentada de una manera parecida. Elegimos los parámetros que elegimos habitualmente del frente para hacer un seguimiento del desempeño de la planta. Ya les voy adelantando y me voy disculpando porque van a encontrar en muchas gráficas que hay pedacitos escritos en inglés, y eso tiene un motivo, y es que son las mismas gráficas que usa la planta para hacer el seguimiento permanente de sus emisiones. Por eso están en un lenguaje que no solo los uruguayos puedan comprender. En esta gráfica, como siempre, lo que tenemos son el desempeño mensual de la planta, en este caso presentado desde junio del 2008, o sea, todo el último año previo a mayo del 2009. Esta gráfica, esta barra verde, muestra lo que fue el desempeño en el año 2009, y la barra naranja está mostrando el desempeño hasta mayo de este año en lo que va del año. Y se compara con dos valores de referencia: uno, el nivel de permiso, que en este caso es un permiso anual de otorgado por INAH de 15 kilos por tonelada, y una estimación de lo que va a ser hecho por la empresa, una estimación de lo que sería el promedio a largo plazo para ese parámetro, que es de 8 kilos por tonelada. Y como decimos siempre, el promedio a largo plazo estábamos pensando cuando hicimos esto antes del arranque, en lo que la empresa podría alcanzar unos 3 años después de su puesta en marcha, e incluso no necesariamente con un valor anual. Algunos años podrán ser mejores, otros años podrán ser peores, pero en promedio pensamos que la planta funcionando establemente estaría en este nivel. Lo que se remarca siempre es en agosto del 2008, en el promedio de 2008, ya subimos por debajo de ese nivel, y la tendencia en el 2009 es que vamos a estar en un nivel similar al del año pasado. Para el mismo parámetro, la misma información presentada de otra manera, en toneladas diarias descargadas al río, también para todos los meses, y comparadas con el permiso de ambiental otorgado por Dinama, que es en este caso es un valor mensual, donde se puede ver que todos los meses hemos estado notoriamente por debajo de ese permiso. Hay meses mejores, hay meses peores, eso es normal en la operativa de la planta, ¿no? Es un proceso continuo y que por lo tanto tiene variaciones naturales. Entonces lo que es importante también hacer seguimiento de tendencias y evaluaciones en el largo plazo. Otro parámetro también: demanda biológica de oxígeno, que ya lo vimos anteriormente, no vale la pena detenerse más que para rematarlo. Las mismas cosas, los promedios en el 2008 se estuvieron por debajo de los valores que nosotros estimamos para el largo plazo. Los promedios en el 2009, hasta mayo de 2009, seguían la misma tendencia. El mismo parámetro de demanda bioquímica de oxígeno en toneladas por día, con los mismos resultados. Lo mismo para los compuestos halogenados halogenados orgánicos absorbibles, también valores muy bajos y notoriamente por debajo de los permisos y de lo que la planta había estimado para el funcionamiento en el largo plazo. Toneladas por día, siempre se ve lo mismo, esto lo pasamos rápidamente. En cuanto al fósforo, se ve también en esta gráfica, aunque ya lo vieron hoy, lo que fue la mejoría que ha tenido la planta en la medida que la operación se ha estabilizado y ha quedado atrás el tiempo de puesta en marcha. En el 2008 la descarga de fósforo al río estuvo más o menos en unos 13, casi 14 gramos de fósforo por tonelada de celulosa. Hasta a mayo del 2009 la descarga está casi en la mitad, un poco por encima de 7 gramos de fósforo vertido al río por tonelada de celulosa. Bueno, la misma tendencia se observa en lo que son las toneladas diarias promedio mensual que se dejaron en el río. Nitrógeno total, otro nutriente que es importante hacer el seguimiento, tenemos exactamente la misma tendencia, lo mismo para el nitrógeno en toneladas por día. Sólidos suspendidos, bien por debajo de lo que es el permiso y se está notando una mejora en lo que va del año 2009 con respecto al año 2008. Y el caudal de fuente, que es un indicativo importante de que también está funcionando la planta, ya desde junio del año pasado estamos con valores cercanos a lo que se había estimado en el estudio de impacto ambiental, que iba a ser la descarga habitual de frente, unos 25 metros cúbicos de frente por tonelada de celulosa producida. Y también el valor anual del 2008, que debido a los primeros meses de la puesta en marcha había estado por encima, cerca de los 29 metros cúbicos por tonelada, como vimos ahí en la presentación de Dinamo. Hoy en día, en lo que va del 2009, ya está por debajo de los 25 metros cúbicos por tonelada y pensamos que más o menos en ese nivel, 23-25 metros cúbicos por tonelada, de acuerdo a lo previsto, que se van a mantener. Emisiones al aire. Hoy veníamos con Dinama, esto está presentado de manera distinta, pero los mismos números que presentó la ingeniera Aguinaga. Esto es en la barra azul oscuro, lo que está mostrado es para las calderas. ¿Qué porcentaje de tiempo se superaron los valores de la referencia establecidos en el permiso ambiental? Y la barra más clara muestra lo que esperamos nosotros para este año, para el año 2009 completo, si el desempeño de la planta se continúa más o menos en lo que ha sido hasta ahora. En la medida que el desempeño mejora, esta barra, el resultado final del 2009 será un poco mejor, una barra más chica. Si empeora, será un poco mejor, pero estamos razonablemente confiados en que vamos a estar lejos de ese 10% que está permitido en el permiso como tiempo de excedencia de los valores de referencia. El mismo panorama se tiene para las emisiones en el horno de cal, tanto para polvo como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y CRS. Muy por debajo del 10% previsto en el permiso. Y después en estas gráficas lo que está presentado son los kilos por tonelada de celulosa emitidos al aire por toda la planta, o sea, el total de las emisiones al aire de la planta. Para el dióxido de azufre hay cierta variabilidad mensual, pero estamos por debajo de los valores de referencia, que en este caso es lo sugerido por el documento de las mejores técnicas disponibles. En el caso de los óxidos de nitrógeno, esto era algo que ya sabíamos, que era el parámetro en donde más íbamos a tener que trabajar y donde más se iba a tener que desarrollar la operación. Estamos habitualmente cerca de lo que es el valor superior de referencia recomendado por las mejores técnicas disponibles. Para recordar, los valores de las mejores técnicas disponibles, siempre hablamos de que no son un permiso, no son un indicador de mala gestión ambiental, sino que son valores de referencia y un conjunto de técnicas que las plantas pueden aplicar para tratar de disminuir estas emisiones. Bueno, en nuestro caso, si bien aplicamos todo lo que está recomendado, tenemos que seguir trabajando para, digamos, tratar de bajar esa emisión. En el caso del polvo, también los valores están bastante por debajo de los valores recomendados en el documento de las mejores técnicas disponibles. Y para los compuestos olorosos, los famosos gases malonientes, compuestos reducidos de azufre, estamos realmente con valores muy por debajo de los valores de referencia de las mejores técnicas disponibles, tanto que en abril y mayo prácticamente no se ven las barras en comparación con esos estándares. Ahora vamos a ver algunos valores de lo que hemos obtenido en estos años de monitoreo del río Uruguay, un monitoreo que comenzó en abril del 2005. La diferencia con el monitoreo que presentó Dinama es que el monitoreo está a cargo de Botnia, pero que Botnia a su vez confía en el LATU para su realización. Es un monitoreo de menos puntos, solamente 4 puntos de muestreo. Solamente 4 puntos de muestreo, 2 aguas arriba de la planta, 2 aguas abajo de la planta, pero con una frecuencia mucho mayor, es una frecuencia mensual, todos los meses se sacan muestras de agua de río y por eso hay posibilidad de observar en muchos parámetros una mayor variabilidad en los resultados, porque en definitiva se hace un seguimiento más cercano de lo que es la variación natural del río, ¿no? Entonces, para un parámetro de interés habitualmente, que son de que se ha hablado mucho, las dioxinas y curanos en el agua de río, en nuestro caso hemos detectado algunos congéneres. Si ustedes recuerdan de algunas otras charlas, las dioxinas y curanos no son una única sustancia, sino que son una serie de sustancias a las que se denomina congéneres. Y en estos años de monitoreo, desde el 2005 incluso, algunos de esos congéneres, que son los que están indicados acá, han dado detectables en el río Uruguay en valores muy bajos. La mayoría de esas detecciones que hemos tenido han ocurrido en la etapa preoperacional, desde antes de noviembre del 2007, y en lo que va de la operación de la planta, solamente en dos oportunidades hemos encontrado valores positivos de dioxinas o curanos. Han aparecido en todos los puntos de muestreo, o sea, el Nuevo Berlín, aguas arriba del puente, aguas abajo de Bosnia, a la altura de las cañas, valores muy cercanos a los límites de detección, y en general son siempre los mismos parámetros que van apareciendo de vez en cuando en los distintos puntos, ¿no? O sea, es relativamente normal que cada tanto en el río aparezcan estas sustancias. Ahora quería, antes de seguir viendo algunos resultados seleccionados de lo que ha sido este monitoreo, quería explicarles un poco qué es lo que vamos a ver y qué es lo que se trata de explicar en las gráficas que están a continuación. Ustedes imaginarán que hay una gran cantidad de datos disponibles para cada mes que se sale al río a mostrar, para cada parámetro se obtiene un dato. Entonces el desafío, bueno, es cómo se comunica después de más de 2 años de monitoreo, casi 4 años de monitoreo, cómo se comunica esa gran cantidad de datos. Entonces se hace agrupando los datos en lo que llamamos cuartiles. O sea, digamos que yo tengo 40 datos, los ordeno de mayor a menor, 40 resultados ordenados de mayor a menor. El primer cuartil es el primer cuarto de datos, después el segundo cuartil es el 25% siguiente, el tercer cuartil es el 25% siguiente y el último 25% es lo que se denomina cuarto cuartil. Y esto se presenta gráficamente de esta manera. Tenemos cada dato, está representado por un círculo de este tipo. Cada cuartil está representado de manera distinta. El primer cuartil, o sea, el 25% de los datos más bajos que se obtuvieron en este parámetro, está representado por una línea que se denomina patilla inferior. El 25% de los datos más grandes obtenidos para ese parámetro está representado por lo que se llama una patilla superior. El 50% de los datos que quedan en el medio se representa con una barra gris sombreada. Y la mediana, que es un valor de la variable que es igual cantidad de datos arriba y abajo, se representa como un cuadrado y se pone al lado cuál es el valor. Eso lo vamos a ver para cada parámetro, para cada estación de muestreo, qué es lo que da. En las gráficas también van a haber una línea roja cuando hay algún valor de referencia, por ejemplo algún estándar del decreto 253 uruguayo o de la CARU. Y también, como es esperable cuando se trata de análisis de laboratorio y de muestreo de parámetros en la naturaleza, hay valores que se apartan de la tendencia general y que son lo que se denominan valores atípicos, que si bien no pueden ser descartados por sospechar un error de laboratorio, o sea, cuando se ve un valor atípico, lo primero que se piensa es, bueno, hubo algún problema en el análisis o un problema en el muestreo. Una vez descartado eso, no hay motivos de peso para descartarlo, entonces se mantienen como información válida, pero se separan de lo que es el otro conjunto de datos que se considera, digamos, usual. Aclarado o tratado de explicar esto, y cualquier duda que surja lo vamos viendo sobre la marcha, podemos ir viendo para algunos parámetros cómo se traduce eso en una gráfica. Acá lo que tienen es, para los 4 puntos de muestreo, o estaciones de muestreo, una en Nuevo Berlín, otra en el puente, otra en Bosnia y otra en las cañas, todos los valores que están obtenidos, y a su vez separados o clasificados, primero lo que es postoperación, o sea, después del arranque de la planta de Bosnia, y preoperación, antes del arranque de la planta de Bosnia. Esto da una idea de cómo se distribuían los valores, los resultados de laboratorio para cada punto de muestreo, antes y después, después y antes de que arrancara la planta. Por ejemplo, para el oxígeno disuelto, es un parámetro que también vimos anteriormente con fotodinama, el límite del valor de referencia es 5 miligramos por litro, y se observa que si bien hay pequeñas variaciones, los resultados nunca son exactamente igual entre puntos de muestreo y en distintos periodos de tiempo, prácticamente no hay variaciones importantes, ya sea ni en el espacio, ni en los distintos puntos de muestreo, ni en el tiempo desde que se comenzó a muestrear hasta mayo del 2009. Y también lo que vamos a agregar en todas las gráficas es el valor, el rango esperado, digamos, que se había previsto en el estudio de impacto ambiental, o sea, bueno, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental se relevó la información disponible, y en aquel momento se vio que los valores que se habían medido en campañas entre el 2000 y el 2003 oscilaban entre 7 y 8,8. Es normal, es natural, que por ser esta una campaña mucho más intensiva, aparezcan valores que no caen dentro de ese rango, pero vemos que son consistentes a lo largo del tiempo y también a los distintos puntos de muestreo. Turbiedad es otro parámetro del río en el que los datos se pueden ver de esta manera, sin diferencias apreciables entre antes y después de la operación y entre los distintos puntos de muestreo. Con valores reportados en el estudio de impacto ambiental entre 12 y 52 MTU, que es la unidad, aunque se han medido en este tiempo valores, digamos, atípicos que no están en el rango de variación habitual. En este caso, todos en el periodo antes de la operación de la planta. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo las cosas no siempre son tan parejas y tan bien distribuidas en el tiempo, tan ideales en el tiempo y en el espacio. Acá se ve que después del arranque de la planta, los resultados tienen una menor dispersión. Ese cambio es parejo en todos los puntos de muestreo, tanto en Nuevo Orlín, como en el puente, como en Bosnia, como en las cañas. La tendencia, ese cambio entre antes y después de la operación es la misma, por lo tanto ahí eso nos da un indicativo de que la planta no tiene nada que ver en eso, porque la planta sería imposible que el efluente de la planta altere de manera sistemática todos los cuatro puntos de muestreo. Después de todo, justamente el Nuevo Orlín es el punto que se utiliza como referencia, y el puente también está boca arriba. Bosnia está muy cerca del efluente y las cañas está bastante a boca abajo, ¿no? Así como tenemos valores que a veces bajan después en el periodo posterior a la operación de la planta, también hay algunos que suben, lo cual no necesariamente indica un efecto de la planta. Por ejemplo, para el fósforo total, que es un parámetro del que se habla mucho, ya en el estudio ambiental, en el estudio de impacto, se reportaban valores de trabajos hechos entre el 86 y el 87, en donde se hablaba que el fósforo total variaba de forma natural entre 10 y 220 microgramos por litro. De hecho, todos los valores que se han obtenido desde que comenzó la campaña de monitoreo en abril del 2005 entran en este rango. Y bueno, la única particularidad que tenemos en este caso es que las distribuciones de los puntos parecen estar hacia valores más altos en el periodo después del arranque de la planta, pero también observamos, y es fácil ver a qué se debe, ¿no? En el periodo preoperacional había valores muy, muy pequeños que después no se repitieron, en el periodo postoperacional se midieron en todas las estaciones algunos valores más altos. Pero lo importante también es notar que ese fenómeno, ese aumento, esa tendencia a mayores valores de fósforo total se da tanto en Nuevo Berlín, aguas arriba de la planta, como en las cañas, como cerca de Bosnia, como, de, como lejos de, como aguas arriba de Bosnia, no aguas arriba del puente. Y bueno, la conclusión de que la plaza no tiene nada que ver en esta variación viene por ahí, ¿no? Tanto en Nuevo Berlín se ve el mismo aumento que se ve en frente a Bosnia, un comportamiento similar, digamos. Y también se ve que en estos valores más altos, si los analizamos en detalle, corresponden a campañas específicas, o sea, meses en los que todos los puntos de muestreo dan valores elevados. Entonces, y también se descarta por el caudal que hay en esos meses, caudales de 4.000 o de 3.000 metros cúbicos por segundo, se descarta que cualquier tipo de elucubración en cuanto a caudales, flujos inversos en el río que pudieran llevar el frente de Bosnia hasta Nuevo Berlín, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el comportamiento del río sea el mismo entre las distintas estaciones, antes y después del funcionamiento de la puesta en marcha de la planta, es lo que permite concluir que no hay un efecto de la planta. Lo mismo sucede con otros parámetros, como el nitrógeno total, donde el mismo comportamiento se observa en todas las estaciones de muestreo, ya sea aguas arriba o aguas abajo, y eso lleva a la conclusión de que, bueno, lo que estamos viendo, lo que estamos registrando son variaciones normales, naturales del río, que por una cuestión aleatoria o por influencias externas a la planta de Bosnia, tienen esta variabilidad natural. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que también todos los valores, la mayoría de los valores están de acuerdo con lo que se habían previsto en el estudio de impacto, donde los datos que había del río hablaban de concentraciones menores a 2 miligramos por litro en el río Uruguay. Para el fósforo soluble también prácticamente no hay variación entre las distintas estaciones de muestreo antes y después de la puesta en marcha, y coincide también con lo que estaba previsto, con la información que se había recabado al momento de hacer el estudio de impacto ambiental, datos que vienen de la década del 80. Y bueno, hasta ahí era la información de río que quería mostrarles. Son muchos parámetros los que se hacen, pero no tiene sentido verlos todos ahora en una presentación. Esos van a estar disponibles en internet para quien esté interesado. Y simplemente contarles algunas cosas de los otros monitoreos que se realizan en el río, o sea, la biología, el plancton, el bento, que son los macroinvertebrados bentónicos, o sea, son pequeños animales que viven en el fondo del río, y también análisis de sedimentos. Lo que han mostrado después de 4 años de análisis también en áreas aguas arriba, frente a la planta y aguas abajo de la planta, es que no hay cambios que se puedan atribuir a la operación de la planta de Bosnia, y esto está actualizado hasta el periodo, hasta mayo de 2009. Es un muestreo que también realiza el LATU cada 3 meses. Un último punto del muestreo biológico en el río es el monitoreo de peces. Me sale mucha letra, pero traté de marcar en negrita lo más relevante de estas conclusiones. Son conclusiones tomadas de los informes de los expertos. En cuanto a la comunidad de peces, se concluye que la condición de los peces capturados es buena, sin deformidades, sin anormalidades macroscópicas. No hay diferencias en la condición general de los peces capturados en las distintas áreas de estudio, o sea, aguas arriba de la planta, inmediatamente aguas abajo de la planta, o aguas abajo de la planta y más lejos. Y los resultados de este estudio indican que no hay impacto en la comunidad de peces ni en la diversidad de especies en las áreas que reciben el efluente de la planta de celulosa de Bosnia en extraventos. Se hace también un estudio de un seguimiento de las concentraciones de dioxinas y PCBs en músculo de peces. Estuvo muy por debajo de los valores recomendados en todas las áreas de estudio. Y bueno, en todo este tiempo los resultados no han indicado ninguna diferencia o impacto en comparación con los estudios de línea de base realizados antes de la operación de la planta. En peces también se hace un seguimiento de concentraciones de sustancias que la literatura relaciona a los efluentes de la planta de celulosa. Se realiza un estudio de niveles de exposición en peces, donde se analizan sustancias tales como clorofenoles, ácidos racínicos, fitosteroles en la bilis de los peces que se capturan, que se van a analizar el líquido biliar. También se analizan dioxinas y PCBs en el agua, en músculo de peces, mercurio y plomo en músculo de peces, compuestos organoclorados en un tipo de mejillón, en el mejillón dorado que vive en el río. Y todos estos resultados muestran que los resultados han estado en los mismos niveles en los estudios de línea de base. Bueno, no hay indicación de cambios en los niveles de concentración a causa del efluente descargado por la planta de Bosnia. No hay limitación para el consumo humano de los peces que sean relevados en el río Uruguay. Estamos hablando de los resultados de estudios hechos hasta abril de 2009, que fue la última campaña de monitoreo de peces. Bueno, como esto es algo dinámico, ¿no? También cuando hay excepciones se marcan y quedan para ver. Bueno, las concentraciones de mercurio y plomo hubo en el área C, que es el área correspondiente a las cañas, hubo un valor anormalmente alto, que se va a verificar cuál es la evolución de eso en los próximos monitoreos, pero que no es indicativo de nada en particular. En todas las áreas de estudio, la concentración de compuestos clorados se muestra de mejillón, estuvo por debajo de los límites de detección. Y por último, como dice ahí abajo, los resultados científicos de la desarrollo de flor de la planta de Bosnia no han causado ningún impacto en los niveles de exposición de los peces en comparación con la situación previa a la operación de la planta. En cuanto a la ley ambiental, bueno, ya lo vimos con Dinama, no vale la pena de detenerse en estos puntos. Ya se vio todo, los pocos eventos de valores altos de PRS en el aire de Freiventos, en general no se han podido correlacionar con situaciones en la planta. Y como evento significativo se lo presentó muy bien Ciro, lo último, como ya en alguna edición anterior habíamos hablado de lo que fue el evento de olor en Gualeguaychú, no lo tocamos acá. Y simplemente como de hecho a destacar, estaba el 27 de febrero del 2009, cuando la famosa explosión en la línea de gases débiles de la planta. Lo que nosotros registramos y de lo que tenemos constancia es de eventos de olor en las horas inmediatamente siguientes a la ruptura de la línea de gases, porque ahí al parar la planta abruptamente hubo venteo de gases, y durante el día siguiente, mientras se restablecían los sistemas, mientras se hacían las reparaciones necesarias y se ponía de nuevo en operación la planta. Al menos desde el punto de vista de la empresa no nos consta que haya habido ruptura de virus, no hubo ninguna queja formal ante la empresa, más allá de versiones periodísticas. Y bueno, para cerrar, quería comparar con ustedes lo que son los principales indicadores de desempeño en términos de vertido de efluentes en distintas plantas de celulosa. De vuelta, la mayoría está en inglés en esta diapositiva, así que les da disculpas, pero bueno, en azul oscuro están lo que son las emisiones de Freiventos, que están marcado también acá lo que ha sido el 2008, y lo que ha sido en el año 2009, aquí agregado al final. En un azul más claro están marcadas las otras plantas de Bosnia. En gris están otras plantas finlandesas, los resultados para el año 2007. En verde están plantas suecas para el año 2007. Y lo que agregamos respecto a comparaciones que hemos hecho en las comisiones de seguimiento son plantas brasileras. Los resultados para el año 2007, por ejemplo, para la demanda química de oxígeno en kilos por tonelada, la planta de Freiventos en el 2008, en el primer año de completo de operación, ha estado por debajo de todas esas otras plantas, que las elegimos no caprichosamente, sino porque siempre consideramos que son las que están a primer nivel en cuanto a desempeño, y porque aparte tienen una política consolidada y sistemática de divulgar sus resultados ambientales. También está comparado en la gráfica los valores de referencia de las mejores técnicas disponibles. Incluso hay varias plantas, entre las de Freiventos y otras brasileras, que están incluso por debajo de lo que del valor de referencia mínimo de las mejores técnicas disponibles. Para OX, para compuestos orgánicos halogenados, hay una situación similar. Raiventos también a la vanguardia en el 2008 y ya con valores muy similares en lo que va del 2009. Y en lo que hace a la descarga del fósforo, como veíamos hoy, es uno de los parámetros donde hubo un cambio notorio entre el 2008 y el 2009. Este fue el resultado del 2008 de Fraiventos, también entre las 10 plantas con menor descarga del fósforo en el frente de entre este conjunto de plantas, y ya para el 2009 con una descarga mucho menor que nos va a traer aproximadamente a este sitio altito si las descargas se mantienen en esos niveles. Y bueno, más que como siempre, a las órdenes y cualquier consulta.
Muy bien, muchas gracias, Gervasio. ¿Preguntas, consideraciones sobre la presentación de Bondia? Si no hay preguntas, invitamos a Martín Ponce, que iba a ampliar la información sobre la planta de tratamiento y el acuerdo con OSCE para el tratamiento de los efluentes de la ciudad.
Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Desde el punto de vista de la OSCE, yo diría que ha habido tres cosas importantes en relación con la planta. Una que fue la generación de un suministro alternativo de alimentación de agua, es bien un tema de previsión que de alguna manera prevé circunstancias especiales en lo que pudiera ser incluso los barcos que llegan con productos, las diversas circunstancias que llevaron a construir esa línea que hoy está disponible y simplemente es una alternativa frente a contingencias. La segunda, el segundo hecho, diría, de significación fue que en Fraivento se instaló el primer laboratorio regional de OSCE, se instaló allí en combinación, como ustedes ya lo saben, con la Dinama. Es un laboratorio que tiene no solo los elementos que estamos poniendo en los 10 laboratorios regionales que la OSCE está poniendo en el país, sino es también un laboratorio con varias capacidades de tipo de análisis de elementos ambientales. Y la tercera es la que vamos a hacer ahora y es la que voy a brevemente mostrar algo, y es un tema que se planteó desde el comienzo, digamos, en la medida que se instalaba una gigantesca planta depuradora. Bueno, ¿qué sentido tenía que la ciudad de Fraivento estuviera vertiendo, como dice hoy, en forma cruda al río sus efluentes? Y en lugar de hacer una planta especial para esos efluentes, ¿en qué medida no aprovechar y hacer en conjunto en la planta instalada por Bonía el tratamiento? Es, como decía, una típica forma de aprovechar las coyunturas y de cooperación público-privada. Básicamente, los datos básicos, que son un par de transparencias nomás, Fraivento, 25.000 habitantes, es importante saber que un 70% prácticamente está conectado a la red de saneamiento, ya tiene un alto porcentaje. Eso da un nivel de efluentes de unos 2.400 metros cúbicos. En términos de volumen es bastante menos que el volumen de efluentes que trata Bosnia, ¿verdad? Recién se daban algunas cifras, anda arriba de los 70.000 metros cúbicos. Bueno, pero son efluentes que tienen una concentración importante de materia orgánica, el CBO, demanda bioquímica de oxígeno de 170 miligramos por litro, y sobre todo, muy especialmente, de coliformes fecales que andan en el orden de 10,6 por cada 100 mililitros. Simplemente si calculamos este nivel de concentración por litro por el volumen total, nos da entonces una carga orgánica del orden de 0,4 toneladas en lo que se mide habitualmente. Acá tienen ustedes el punto donde hoy descargan los colectores. Esta cosa es como increíble. Bueno, aquí están muchos que conocen bien esto, por cierto. Pero cuando uno dice que estos temas pueden tener o no afectación en términos de calidad de vida, eventualmente de salud, ustedes ven, ahí sale, digamos, es la continuación de esta salida. Esta salida lo único que tiene son unas rejas, no hay ningún cambio químico de nada, simplemente hay una retención de elementos que puedan ser muy dimensionalmente grandes. Y el caño donde salen los estudiantes, y allí va la gente a pescar, a bañarse, es una realidad, pero bueno, así son las cosas. Allí es donde está la estación número 13, por eso se veían los picos que se veían, ¿no? Es verdad, así que todo cierra, digamos. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, aquí está la salida cuya foto veíamos, y lo que se va a hacer es una obra respetable. Se va en definitiva a bombear desde aquí, se va a llevar a la planta y incluir luego en el proceso. Naturalmente el tema aquí, digamos, más costoso es el colector, y ahí podemos ver de dónde sale la misma foto de hoy, digamos, simplemente se va a tomar el efluente sur y se va a bombear hasta un punto en la planta que va a estar antes de la zona propiamente de tratamiento. Esta es la obra que primero se acordó conceptualmente, después se trabajó con idas y vueltas en los diseños, en donde no era simple el tema de no solo de dónde, en qué punto de la planta era lógico empalmar, sino el tema también del propio trazado, porque esto va naturalmente por área pública. Y finalmente en junio se aprobó el llamado ya a licitación, ya con todo el pliego detallado, y vamos a tener el 8 de septiembre la fecha de apertura. Conceptualmente uno diría que con al pasar por la planta, las aguas residuales de fragmentos van a tener, digamos, van a disminuir la contaminación que actualmente el fragmento tira al río en un valor que es superior al 90%. Probablemente bastante superior, pero en todo caso, digamos claramente que es superior. Naturalmente todo esto va a estar supervisado, y para que incluso comience a funcionar, más allá de todo lo que ha estado trabajando en su conjunto, tendrá, digamos, antes de hacer la conexión, la propia empresa Bosnia tendrá que, digamos, presentar a la Dinama, más allá de que esté conceptualmente al tanto del tema, pero habrá que poner esto en todos los parámetros de la autorización ambiental, y tendrá que tener la autorización correspondiente, o sea, todo esto tendrá que tener la supervisión y el seguimiento que una Dinama que hoy vimos aquí con qué cuidado está siguiendo las cosas, en este caso también va a tener que hacer el seguimiento. Pero simplemente, y uno dice simplemente, pero desde otro ángulo creo que se marca también un hito, ¿no? Que se esté haciendo una obra de esta naturaleza es un hito en relación a instalaciones grandes y sus posibilidades, es un hito en relación al río, es un hito en relación a la ciudad de Fraiventos y a las características del río en el entorno donde más lo usan, porque naturalmente que el lugar de estudiantes comenzó hace muchos años y está asociado a cómo se desarrolló la población. hoy estamos haciendo esto y vale la pena acotar que en general estamos tratando de que se instalen plantas de tratamiento también en el resto de Uruguay. Esos valores que hoy veíamos, y perdón si me salgo un poquito, esto ya no es Bosnia, pero me parece que hace al tema, esos valores que veíamos que en algunas zonas del río supera, pues tendremos que superarlos. No alcanza con decir que el problema no es Bosnia. El problema no es Bosnia, pero el río tiene un problema. Entonces ya vimos, por ejemplo, que uno mira carga orgánica, pero el fósforo está, la carga orgánica es el indicador, el fósforo mantiene, y veíamos en la gráfica sus proporciones. Bueno, empecemos por retirar lo que va de las poblaciones, y así como hacemos reglento, vamos a hacer salto, vamos a hacer paisandú, vamos a hacer artigas incluso, vamos a tratar de, en el río y sus afluentes, ir reteniendo. Y muy probablemente haya que tomar medidas también en relación a los agroquímicos, ¿verdad? Y su manejo, que es un tema mucho más dinámico. En todo caso, lo que importa es cuidar el río. Cuidar el río. Gracias.
Bueno, no sé si en las presentaciones no tenemos más. Como siempre, las presentaciones las vamos a poner en la página web, seguramente quizás mirándolas en detalle después les pueden surgir dudas o comentarios que quieran formular. No sé si no hay más comentarios en la reunión de hoy. ¿No hay más comentarios? Bueno, les agradezco. Ah, sí, Beatriz.
Hay estos informes bien completos y bueno, acá está faltando alguna gente de eventos que siempre preguntamos, pero bueno, pensamos algunos otros que también los representamos. Iba a preguntar por el informe de salud ambiental. Que hace algún tiempo ya que la doctora Sibanda nos tenía acostumbrados a hablarnos y bueno, como que están faltando ahí y tenía algunas preguntas para hacer, pero bueno, quería saber cuándo iba a hacer esto, seguramente o en próximos momentos.
Sí. No sé si Carmen quiere presentar tú, digamos, el hay un tema de número de datos, digamos, para poder cerrar un informe que realmente las muestras son, no me acuerdo la frecuencia, pero nos pasa a nosotros también, pero que de alguna manera hay que juntar un número de datos significativos para poder elaborar los informes con consistencia científica, ¿no? Carmen, explicarlo tú mejor.
Sí, ustedes saben que nosotros la evaluación que estamos haciendo es un proyecto, un plan de vigilancia de salud ambiental infantil en su función respiratoria, y es un proyecto que de corte ecológico prospectivo, ¿verdad? Es una investigación de 5 años, comenzó en 2007, antes de funcionar, de la puesta en marcha del funcionamiento de Bosnia, y va a terminar en 2012, por lo tanto, dar algún informe ahora de los resultados no es válido desde el punto de vista de la hipótesis de investigación. Lo que sí podemos decir es que hemos realizado la evaluación en octubre del 2007, luego en abril del 2008, en octubre del 2008 y todos los octubres vamos a ir hasta el 2007, o sea, ahora en 2009, en octubre vamos a hacer la cuarta evaluación. Se está monitoreando población escolar, infantil, de la ciudad de Fray Bento, y como población control tomamos Rocha, por ser una ciudad que tiene una población escolar más o menos similar y no tiene una planta de similares características. Los niños son monitoreados a nivel de las escuelas, son los mismos niños que comenzó el estudio y terminaremos en el 2007, en el 2012, perdón. Arrancamos con niños de 3 a 11 años de edad. Bueno, aquí está la doctora Susana Rodríguez, que es una de las coordinadoras del de proyecto, si me falta algo me ayudar. Se está trabajando con los investigadores, son de la Facultad de Medicina, ¿verdad? De la Cátedra de Pediatría, de Neumología, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, del Comité de Neumología Pediátrica, también de la Facultad de Medicina participa la Escuela de Tecnología Médica con la Cátedra de Servicio de Neumocardiología y la Cátedra del Departamento de Bioestadística. Tenemos el permiso de la ANEP por el CEM para realizar este estudio en el monitoreo, por supuesto que se pide cada vez que vamos el consentimiento informado de los padres o tutores de los niños. Lo que se hace a los niños es una valoración no invasiva, una historia con que la completan los padres o tutores para ver cómo está el estado de salud en ese, en estos, o sea, desde el inicio, y luego que vayan agregando lo que ha aparecido nuevo en los 6 meses o años que no lo vemos, y se lo valora con el equipo de profesionales, que van 20 profesionales a cada lugar, con peso, talla y una medición objetiva, los facultamos, los revisamos, y una medición objetiva del tipo flujo, que es la mide la capacidad funcional respiratoria, con varios parámetros. Hasta ahora, todas las valoraciones muestran una población sana de ambas edades. Pero hasta acá podemos decir.
Digamos, hacer un dato anual, digamos, lo que quizás a los 2 años y medio se pudiera hacer una primera aproximación, pero digo, la idea es juntar un número de datos suficiente para poder escribir un informe y sacar conclusiones. Eso es un poco el estado, pero sí, todo lo que tiene que ver con la metodología y eso que Carmen lo puede explicar.
Estaba diciendo que cuando llegan estos eventos siempre nos entrevistan, nos preguntan porque además no es habitual que se haga fuera de Freire, entonces esta reunión, entonces ¿cuál es el motivo? Bueno, felicitar al ingeniero Ponce de León, porque nosotros sabemos que él ha acompañado todo este proceso y ha sido siempre un gran colaborador en todo lo que ha tenido que ver con dudas y consejos en la formación de esta comisión. Y también decir que la ciudad de Fray Bentos está especialmente interesada en todo lo que tiene que ver con el saneamiento, especialmente preocupada, y bueno, que es una gran cosa. Y es una gran noticia esto de que, bueno, que se va a abrir la licitación, ya que está aprobada y que se va a abrir en septiembre del 2009, y quería preguntar si hay algún adelanto más sobre cronograma de obra o algún dato más al respecto en la posibilidad en el proyecto, ¿no? Y sobre todo en el tiempo, en el cronograma de obra. No sé si es un poco apresurado o aventurada la pregunta. Martín.
Siempre hay el estudio de una licitación y los datos, pero de trámites que pasan por varios organismos. Pero yo diría que si es razonable suponer que, digamos, después de la licencia de la construcción, en la zona de febrero o marzo vamos a estar empezando efectivamente los trabajos. Y el plazo de la obra, no estoy seguro, se los mando a decir, pero creo que es algo de 12 meses, puede ser. 18.